Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 28 de octubre de 2020 vamos a concluir las transmisiones de este mes con un tema que ha estado planteado desde hace algún tiempo y que tiene que ver con una propuesta de ley que recientemente se ha presentado a la Asamblea Legislativa. Me refiero a la propuesta de ley para la agricultura familiar presentada por el Consejo Nacional para la Agricultura Familiar. Para tal efecto, nos acompaña nuestro colega economista René Rivera, quien se desempeña actualmente como consultor técnico o asesor técnico precisamente de este Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, que aglutina una serie de instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Buenas noches, René, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muchas gracias, bienvenido Hablando de Economía, gracias a ti. Y bueno, aquí estamos a la orden, ¿no? Un saludo a la audiencia. Yo sé que es muy popular este programa, así es que gracias por la invitación.
¿Cómo no, René? ¿Cuándo surge el Comité Nacional para la Agricultura Familiar? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es todo ese background que está detrás de este consejo, que para mí también es novedoso? Yo lo había oído mencionar antes, pero hoy pues tenemos la oportunidad de saber más precisamente porque tú eres parte de dicho consejo. Adelante, René.
Mira, Comité ya tiene, es un esfuerzo de acercar, digamos, a las distintas organizaciones de familias productoras, ¿no? De agricultura familiar, con centros de pensamiento, con organismos no gubernamentales, con el Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Agricultura. Es un esfuerzo que ya lleva más de 6 años y este esfuerzo es establecer el diálogo, ¿no? Un diálogo para poder formular propuestas, ¿no? De carácter participativo vinculadas a la agricultura familiar. Ya se hizo un esfuerzo con anterioridad de una política de agroecología que la retomó el anterior gobierno, la revisó, se terminó, pero al final no la implementaron. Fue una pena. La de agroecología estaba con el aval ya todo del ministro, pero quizás por recursos, no entiendo qué pasó. En este momento te quiero decir que esta plataforma y las organizaciones también pertenecen, más que todo las organizaciones de agricultura familiar pertenecen a lo que es el PDR, y ha trabajado a nivel de Centroamérica con República Dominicana una política de agricultura familiar campesina e indígena que se presentó al CAC, al Consejo de Ministros de Agricultura del SICA, ¿no? Y fue aprobada hace aproximadamente 2 años, se aprobó y es un marco de referencia para que cada país eche a andar política. Así también Naciones Unidas en el año 2014, la Asamblea decretó el año de la agricultura familiar, ese año 2014, y posteriormente, hace 2 años, decretó la década de la agricultura familiar. En ese marco de la década hay un plan de trabajo y hemos retomado esos lineamientos que surgen de esa gran plataforma mundial en el marco del esfuerzo, ¿no?, de las organizaciones de productores de agricultura familiar con Naciones Unidas, el marco de la política de agricultura familiar PACSIA, que está con el CAC y precisamente los ministros la aprobaron hace 2 años y medio, y esto ha servido de referencia para hacer una el año pasado a muy ancho del país. Casi desde el mes de marzo iniciamos una serie de consultas que culminaron con un documento en noviembre, ¿no? Un documento que se fue afinando, un documento en el cual participaron jóvenes, pueblos originarios, mujeres, agricultores familiares, y también técnico, ¿no? Hubo un taller especial para los técnicos de las organizaciones y culminamos, digamos, con una propuesta que esta propuesta es la que ya estaba lista, pues cuando comenzamos con este problema de la pandemia, ¿no? Ya habíamos iniciado cabildeo en la asamblea con varios partidos, entre ellos Cambio Democrático, GANA, el FMLN. Se envió la propuesta a todos los partidos, pero se interrumpió y Arena, precisamente también hicimos cabildeo con ellos. Se interrumpió por la cuarentena, pero una vez pasó la cuarentena, reiniciamos el proceso y prácticamente hace poco, 2, 3 semanas, se presentó a la asamblea, a la ventanilla, ¿no? Y la recibieron dos institutos políticos y ya entró al plenario donde la agendan y la mandan a la Comisión Agropecuaria. En este momento la tiene la Comisión Agropecuaria y va a comenzar un proceso de la primera lectura próximamente, probable que el 5 de noviembre. Tengamos ya, ellos ya han leído los técnicos, han leído la propuesta fuera pues de las reuniones y tienen un proceso de capacitación también con FAO alrededor de estos temas, a nivel jurídico de lo que es la ley de agricultura familiar y a nivel de los marcos de las experiencias en América Latina. Se va a tener un taller próximamente desde Roma, FAO, para poder asesorar, ¿no? Desde la experiencia de Paraguay, la experiencia de Panamá y la experiencia de Colombia, ¿no? Que es donde se dispone de leyes. Eso es importante para el fortalecimiento de las capacidades de los tomadores de decisiones. Eso es lo que te podría decir del proceso, digamos, y está conformada por organizaciones de mujeres como ANSATI, por organizaciones como CONFRAS, FEDECOPADES, ahí tienes tú también Cáritas, ¿verdad? Que tiene una cantidad de esfuerzos, participó Arejure en el proceso de consulta. También proyectos vinculados a CLUSA, Prisma, como ONG participa en el proceso, Fundecirán, y bueno, se me escapan algunos ahorita, también RUMES y una asociación de pueblos originarios participa también y tuvimos ese taller en el departamento de Sonsonate. Es una propuesta bastante rica, incluyente de distintos sectores, ¿verdad? Eso te puedo decir así en términos de introducción, ¿no?
Muy bien, gracias René. O sea que ningún país centroamericano ha tomado la iniciativa para contar ya con una ley aprobada. Únicamente destacan a escala latinoamericana los casos de Panamá, Paraguay y Colombia que han avanzado más en este terreno.
Y Colombia, sí. Ahora, hay otros países que lo que han tomado es tener programas o política, el caso de República Dominicana o el caso también de Costa Rica. Y el caso de Guatemala se ha quedado al interior de la Asamblea la propuesta de ley. También en el caso de Honduras hay una propuesta que está al interior del Congreso. En todos esos procesos participé porque fui asesor desde FIDA, OTFAM y RIMIT y PRISMA de las 24 organizaciones a nivel centroamericano y República Dominicana. Este es un esfuerzo que duró casi 3 años para fortalecer capacidades y formular propuestas y establecer mesas, y en cada uno de los países ha ido avanzando, ¿no?
Claro, una gran riqueza, ¿verdad?
Sí, no, ha sido un esfuerzo muy bueno y ya empezó a dar algunos resultados en el caso de Panamá, como tú dices, con lo que te mencioné, República Dominicana y Costa Rica.
Muy bien, a manera de introducción, René, ¿cuáles son los objetivos generales de la Ley de Agricultura Familiar? Porque recuerdo que a lo mejor tú también recuerdas que hubo un tiempo, pues en los tiempos del ingeniero Duarte, se hablaba de una reforma agraria de huertos caseros, porque se promovía este tema, pero es bueno que aclares esta cuestión para distinguirlo, pues lo que eufemísticamente se referían a esta reforma agraria de huertos caseros.
Sí, eso quizás me gustaría aclarar qué es agricultura familiar, porque mira, en el pasado a la agricultura se le ha visto en forma homogénea y las políticas se llamaban sectoriales y se lanzaban las políticas de crédito, las políticas de tecnología, etcétera, ¿no? Y lo que nosotros vemos que hay distintas tipologías de agriculturas, ¿no? Y en este caso de la agricultura familiar se caracteriza porque más del 50% de la mano de obra es de la familia. O sea, la familia se involucra en el proceso de producción, muchas veces pues en la comercialización también o el procesamiento, pero tomamos como referencia la parte primaria y la familia se involucra. Además, la familia es la que gestiona la unidad productiva, ¿no? Entonces, esos dos elementos son claves para entender, porque la empresarial es otra cosa. La mayor parte de la gente que trabaja es contratada, ¿eh? Puede ser que trabaje en la familia, pero es menos del 50%, digamos, el resto es mano de obra contratada. Y la gestión muchas veces puede ser un capataz o el dueño, pero que no trabaja directamente en la actividad agrícola. O sea, hay diferencias, ¿no? La agricultura familiar ha estado presente. Mira, la agricultura familiar fue un gran debate allá en la URSS para la Revolución Rusa en el 17. Ahí hubo un debate fuerte que lo perdieron los agricultores familiares. Ahí se ganó la propuesta estatista, digamos, y de cooperativa. Pero es un concepto que ha existido. El campesino se ha ido adecuando a los distintos sistemas y siempre ha estado presente y tiene sus propias lógicas, ¿verdad? Así también tenemos cooperativas que salen, digamos, combinan. Muchas veces hay parcelas familiares en las cooperativas, pero hay otra colectiva, ¿eh? Entonces, pero eso es lo que te quiero decir de la agricultura familiar. Y la agricultura familiar en el mundo es la responsable del 80% de los alimentos. Y ahí vienen los alimentos, ¿eh? Pero la agricultura familiar hay que verla no solo como una generadora de productos agrícolas. La agricultura familiar es un arraigo. La gente se integra en la agricultura familiar, la familia, ¿no? Se integran al territorio. Producen, además de alimentos, producen servicios ecosistémicos como el agua, la biodiversidad, conservan el suelo cuando hacen una agricultura sostenible, por supuesto, incorporan valor agregado, hacen comercialización, generan cultura, ¿eh? Porque ahí hay una serie de actividades. Y lo más importante, cuando una agricultura familiar tiene un ingreso, ese queda en el territorio, ahí se gasta y genera una dinámica. Cuando una agricultura empresarial gana, suele irse para las zonas urbanas. Y ahí tenemos un desequilibrio territorial en el país, ¿verdad? Esas son algunas de las características de la agricultura familiar.
Muy bien. Como tú dijiste, René, hay que recalcar que la agricultura familiar es una cultura, es un modo de vida, René, en el que la gente lo vive, es parte de su tradición, de su vivencia.
Claro. Y suele ser muy diversa, ¿eh? Casi siempre nos, digamos, hay monocultivos, pues cuando tienen poco acceso a tierra, pero también practican una serie de actividades. Tú vas a encontrar ahí aves de corral, vas a encontrar hierbas aromáticas, vas a encontrar espinaca, por ejemplo, chipilín, mora, frutas, árboles de fruta. Ellos tienen además pues sus granos básicos y tú encuentras también producción muchas veces de artesanías, ¿eh? O servicios, digamos, como el comercio, suelen desarrollarlo y lo hacen directamente. Van a los mercados a vender, etcétera. O sea, es multifacética. Pero en nuestro país también salen de la agricultura a trabajar actividades no agrícolas, ¿verdad? Como por ejemplo, muchos salen de vigilantes, otros al servicio doméstico, otros de cobradores en pica o cobradoras también, ¿no? O sea, ellos sobreviven con distintos ingresos, es de multiactividad, ¿eh? Porque a veces la parcela no es suficiente, pero, o tal vez la inversión que tienen o el capital que disponen no es suficiente para generar un recurso que permita satisfacer. Entonces se ven obligados, son expulsados también cuando en la misma actividad agrícola, por ejemplo, el café, las cortas de café o la zafra de caña, suele generar empleo y se vincula esta agricultura familiar a ese tipo de actividad. Históricamente así fue configurado nuestro modelo de producción, digamos, aquí se le apostó, acordate, a café, algodón y caña. Pero en la época que no había corta, la gente tenía su parcelita y ahí sobrevive y se articulaba esas actividades. Hoy se articula fuertemente, según estudios, a actividades no agrícolas, ¿eh? Somos un país pequeño, somos un país donde la gente se desplaza con mucha facilidad. Y entonces hoy estamos hablando de una agricultura familiar multifuncional, ¿verdad?
Muy bien, René. Y esto evidencia otra cuestión interesante de cómo ha cambiado el país en estos últimos años, ya que actualmente hay municipios que ya no son considerados eminentemente rurales, sino que hay una mezcla de espacio rural y espacio urbano, y que precisamente se refleja en eso que acabas de destacar. La gente vive en áreas agrícolas, pero sale a trabajar fuera de la finca o a la parcela en el sector servicios. Entonces, se está dando cuenta de este fenómeno. Ahora bien, René, ¿quiénes son los beneficiarios directos, pues, de este programa, o como se va a llamar, pues, a echar a andar esta ley de agricultura familiar?
Bueno, la política tiene beneficiarios, como tú bien dices, directos, que es la familia, ¿no? Que ahí están los jóvenes, los niños, la mamá, el papá. A veces la familia, tú sabes, en nuestro país es la mujer la que está sola luchando, pues también ese tipo de agricultura, o los jóvenes, hay distintos tipos de familias, ¿no? Pero lo importante es que están vinculadas, y la idea es beneficiar a ellos. Beneficiarlos, en primer lugar, que tengan soberanía alimentaria, ¿no? O sea, que tengan alimentos y diversos y nutritivos. Esa es la primera apuesta del país. Luego, que puedan producir para vender a sus comunidades diversos tipos de alimentos, pero que esa producción que estamos hablando sea de carácter sostenible. Esto quiere decir que la relación que van a tener con los recursos naturales, el suelo, el agua, la biodiversidad, tiene que ser manejada de una manera sostenible, de base agroecológica, o pues la permacultura, las distintas agriculturas inteligentes, la agricultura verde. O sea, nosotros lo hemos planteado de base agroecológica, pero es una agricultura sostenible con apertura para que las distintas formas y expresiones del trabajo de la agricultura sostenible se vayan desarrollando. Ya en el país se han desarrollado muchas iniciativas de permacultura, de agricultura orgánica también, y de agroecología, ¿no? Entonces, ya tenemos, digamos, y es una necesidad avanzar en eso, ¿no? Eso es lo que te puedo decir que es el primer beneficiario. Pero no solo estamos hablando del área rural. Fíjate que cuando nosotros le apostamos al sistema agroalimentario, o sea, nuestro enfoque no es solo la parte primaria, es el consumo. El consumo es importante, y un consumo nutritivo, un consumo diversico y un consumidor éticamente responsable, que cuando estás comprando sabes que estás combatiendo a la pobreza y estás generando oportunidades de empleo e ingreso en el país, y no estás comprando un bien que lo que está haciendo es sacando divisas del país o enriqueciendo intermediarios.
Y aparte de todo eso, nos están envenenando el organismo con los alimentos que ingerimos y el aire que respiramos.
Claro, porque llevan productos que son nocivos y dañando también nuestro medio ambiente, el agua, dañando, pues también contribuyendo, digamos, a la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual está contribuyendo al calentamiento global, y eso es nocivo para toda la actividad humana. Bueno, aparte del consumo, como te digo, que son todos los urbanos y todos los salvadoreños y salvadoreñas beneficiarios de esta política, también estamos beneficiando, digamos, a los procesos de transformación, o sea, la incorporación de valor agregado, los espacios comerciales, que es una oportunidad que nuestros productos lleguen y enriquezcan esas plataformas comerciales, como son los mercados municipales, los mercados de agricultura familiar. Ahora hablamos de comercio electrónico, hablamos también de los picacheros que visitan los distintos barrios, colonias, ¿no? Entonces, no es solamente beneficiar a la parte primaria, va más allá de esto, ¿no?
Muy bien, entonces tenemos ahí planteados esos objetivos gruesos, pues, que persigue esta ley, que evidentemente pueden ser potenciados con otros instrumentos. Ahora bien, René, para alcanzar esos fines y objetivos de la ley de agricultura familiar, ¿cuáles serían los principales mecanismos, instrumentos o medios, pues, como se prefiere abordar, o ejes para precisamente conseguir esos fines y objetivos?
Bueno, lo primero, la ley, fíjate, busca, como muy bien dice, su objetivo general, digamos, el objetivo general, que es el artículo número 1, busca establecer la responsabilidad del Estado en el desarrollo de un marco jurídico que oriente hacia un sistema de producción sustentable de agricultura familiar, campesina e indígena a base a partir de la agroecología. Y esto también que sea resiliente frente al cambio climático, que sea equitativa, incluyente y pues que sea una gestión integral de todos los distintos esfuerzos institucionales. Esto es, digamos, el objetivo, que esto sea como un paraguas que le va a decir a la Asamblea, mire, cuando usted venga préstamos acá, tiene que tener este marco, los que van orientados a este tipo de agricultor. Al Ejecutivo le sirve como marco para cuando construya sus políticas, sus programas, sus proyectos, o va a gestionar préstamos internacionales que estén enmarcados en este esfuerzo. Esto no quita que el gobierno puede tener también una política para los empresarios o otra política para las cooperativas. Por supuesto que sí. Esta es una política diferenciada específica para la agricultura familiar. Por eso es que sirve de marco de referencia y es importante para que existan políticas diferenciadas y no todas van dirigidas a determinado sector empresarial o otro sector, digamos, y no precisamente para la agricultura familiar. Entonces, es un marco de referencia, ¿no? Ese es, digamos, ahora, ¿cuáles son? Ese es el objetivo. Los instrumentos, mira, tenemos varios, son como 8 pilares. Podemos abordarlos, cada uno de estos. Te los voy a mencionar todos los pilares. Uno es la soberanía alimentaria. El segundo, la gestión del conocimiento. El tercero es comercio y mercadeo de los productos, ¿no? El cuarto es el acceso diferenciado a bienes y servicios. El quinto es valor agregado. El sexto es la gestión sostenible, productiva y social. O sea, integrar lo económico con lo social y lo ambiental. Que ya no lo veamos solamente la gestión productiva que nos interesa, sino que la gestión ambiental se vea articulada, pero con inclusión social. El otro aspecto es la institucionalidad, el otro pilar. Y el último pilar es la economía social y solidaria. Bueno, ¿en qué consiste cada uno de estos pilares? Mira, el primero de soberanía alimentaria comienza con establecer ese enfoque que hice mención hace un rato de sistema agroalimentario. Aquí tenemos que superar esa visión sectorial y primaria, así formaban antes a nuestros agrónomos, así se configuró el MAG, el CENTA, el Banco de Fomento Agropecuario hace muchos años en la parte primaria. No, hoy nuestro enfoque es sistema agroalimentario, por lo tanto, consumo, distribución, procesamiento, comercialización, manejo post cosecha, producción primaria y los servicios de apoyo a todo este sistema que estoy haciendo mención. Entonces, dentro de esta parte, nosotros planteamos la agroecología de base agroecológica. Esto significa cambiar tecnologías y prácticas agrícolas, dejar el monocultivo y pasar a policultivos, a tener distintos tipos de cultivos y que se integren en las distintas parcelas o fincas, pero no solo en la parcela y finca buscamos nosotros ese fenómeno, sino también en el ecosistema. Y en el ecosistema va más allá de la parcela, porque es importante que se integre al ecosistema. Por otro lado, se busca seguir fortaleciendo lo que son los huertos escolares, los programas de alimentación escolar, pero vincular esas compras para los programas alimenticios con la agricultura familiar. Y el otro, siempre en soberanía alimentaria, es poder promover, digamos, lo que son la agricultura urbana y periurbana, ¿no? Esos huertos que tú hacías mención en la parte urbana y periurbana. Bueno, el segundo pilar, muy importante, fíjate, es la gestión del conocimiento. Para nosotros, el conocimiento y el aprendizaje son importantes. Aquí estamos hablando de fortalecer investigación. Investigación que no es solamente de un sector estatal, sino que es de varios sectores, tal estatal, las ONG, las mismas familias, ellos hacen investigación en la práctica, ¿no? Entonces, este tema, digamos, del conocimiento es fundamental, porque necesitamos que el conocimiento se genere ya sea en el sector privado, ya sea en la agricultura familiar, ya sea en los entes internacionales o en los centros de investigación académica o en el caso de la de los centros de investigación público, se integren juntos a trabajar para poder abordar este tema de la agricultura agroecológica, ¿no? Esto significa trabajar todo el tema de las semillas criollas, trabajar el tema de los sustitutos a los fertilizantes de origen industrial que son sintéticos por otros tipos de abonos orgánicos, abonos verdes, pero todo esto es un proceso, ¿no? El conocimiento de la semilla, el conocimiento de esto, saber cómo se pueden combinar los cultivos, cómo podemos nosotros hacer un manejo integrado de plagas, cómo podemos procesar estos alimentos sin dejar huella ecológica, cómo le podemos dar mayor conciencia a la población para el consumo de estos productos. Esto pasa, como decían los jóvenes, que también llevemos la universidad al campo, y los jóvenes pueden incorporarse a la universidad y la universidad se puede incorporar a las dinámicas rurales también. Bien. El otro tema es las plataformas digitales. Necesitamos que en esa parte de la gestión de conocimiento tengamos y seamos parte de esta cuarta revolución tecnológica y tengamos acceso a este tipo de tecnología de parte de las organizaciones de agricultura familiar. Sí, me decías, disculpe.
René, hemos llegado al fin de la primera parte de nuestro programa Hablando de Economía. Apreciables radioescuchas, Hablando de Economía regresa en unos minutos. Vamos a escuchar algunos avisos y anuncios importantes y vamos a seguir conversando con nuestro invitado, doctor Rivera, en la segunda parte. Gracias por su atención. Regresamos en unos minutos.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.